Las 11:09 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo he dicho antes, en la hora de los fósforos. Yo me considero más bien una persona sosa. Y me estoy atreviendo, ojo, a hablar en los próximos minutos del sentido del humor. Porque dicen que el humor es el lenguaje universal, capaz de cruzar fronteras invisibles, incluso las que dibuja el olvido. Así lo descubrió una joven, humorista de corazón y publicista de profesión. Ella encontró las risas mucho antes de dedicarse a lo del entretenimiento y la carcajada, un puente hacia su abuelo, atrapado en un olvido con nombre y apellido, el del Alzheimer. Lo que comenzó como un intento de aliviar momentos de confusión y de devolverle la chispa de la alegría, la que veía en sus ojos cuando se hacía pasar por distintos alter ego, se convirtió en una terapia emocional para ambos y a futuro en un vehículo para ganarse la vida. De nuevo, cuando ésta le estaba dando un revés. Porque a veces una carcajada puede iluminarlo todo o incluso cambiarlo todo. Ana Brito, buenos días.
Pero, o sea, qué presentación. Es como de persona súper importante. Yo ahora no sé qué voy a hacer.
Me decía, no me preguntes nada difícil.
Hay que seguir fingiendo que soy súper lista y que tengo, que soy altas capacidades.
Que lo eres, ¿eh? Que yo es que a veces que te veo y digo, hay gente que puede pensar, esta chica, o sea, que hace cierto humor simple. Y yo siempre digo, quien hace humor es muy, pero muy inteligente, porque tiene que captar como la esencia, es lo que le puede interesar a la gente para hacer reír. Y es muy difícil, es una de las cosas más difíciles que hay en esta vida, hacer reír.
Oye, pues me lo voy a apuntar para mi estrategia de marketing y marca personal, ¿sabes? Que yo cada vez que alguien me echa un piropo, me lo meto en la caja y cuando alguien se mete conmigo digo, perdona, que a mí me han dicho que soy inteligente, que no sé qué, no sé qué, y saco la lista.
La retaila,
saco,
¿no?
La retaila.
Esto sube fi.
Claro, es que no lo digo yo, lo dice la gente.
Ah, vale, vale.
Claro.
Oye, ¿siempre has llevado contigo esto del sentido del humor desde que naciste o no? ¿Esto empieza a raíz de eso, de esa relación que mantienes con tu abuelo?
No. Yo creo que siempre ha sido parte de mi esencia. A lo mejor nunca... Es verdad que a lo largo de, ¿no?, de mi infancia y adolescencia nunca pensé que me iba a poder dedicar a ello. No estaba ni en los planes y demás. Pero sí que es algo que yo creo que tenía intrínseco.
Uh-huh. Pero sin embargo te dedicas al mundo de la publicidad, al mundo de las agencias, de los influencers desde el otro lado, ¿no?
Tal
desde,
cual,
desde,
sí, sí,
desde
sí, sí.
Antes de convertirte en una. ¿Por qué esto?
Bueno, surgió de forma natural. Yo he pasado por muchos trabajos. A mí me tocó la crisis del 2008. Entonces, como mucha gente de mi generación, pasé por 150 trabajos, concursos de acreedores, sin becas no tenías contratos. Becas me refiero a que te hacían la convalidación.
Contratos de prácticas.
Claro,
tal,
con la universidad, dejándome incluso años para poder seguir haciendo esa convalidación. Y entonces, bueno, pues realmente he estado en todas las partes de la comunicación, productora, agencia, marca, tocando un poco todos los palos. Y en el último trabajo en el que yo estaba, que era una productora audiovisual, en el área de derechos audiovisuales, que dirás, ¿y tú qué sabes de eso? Pues nada. Entonces llegó un momento que dije, a mí o me cambiáis a entretenimiento o hay un 100% de posibilidades de que os hunda la empresa. O sea, es que esto va a pasar.
Estoy leyendo cosas, amenaza.
Claro, o sea, estoy leyendo cosas en arameo, no entiendo el lenguaje legal, no sé qué dicen, contrato tú, ¿sabes? Entonces, cambiadme. Y me dijeron, mira, es que no podemos, va por proyectos. Me llevaba muy bien con todos, entonces realmente dije, mira, pues yo voy a buscar otra cosa en la que yo crea que pueda aprender más, me apetezca más, se me dé mejor y, al revés, que vosotros encontréis a alguien que sea apta para este puesto y que quiera llevar a cabo esto, porque yo no. Y a las 2 semanas llegó la pandemia. Entonces yo, después de mi ataque sincericida, no podía decir, que no, hombre, que no, que este es el trabajo de mi vida. Entonces no podía. Y entonces yo ya tenía fecha de salida, que era junio. Entonces fue febrero, pues era junio, que fue cuando nos reincorporamos un poco dentro de todas las medidas y tal,
sí.
Pero bueno, que nos reincorporamos, ¿no? Entonces, pues mi último día fue un viernes y el lunes yo hice mi primer vídeo que se llamaba Treintañera, despedida y hermosa, porque
¿sí?
acaba de cumplir 30 años que lo pasé fatal, tuve una crisis de existencial de otra vez despedida, me despidieron otra vez y además había engordado 8 kilos en la pandemia, pues fue todo como mal. Y en ese momento, que yo tenía redes, pero era un poco pues family and friends, como digo yo,
¿sí?
se viralizó para el momento en el que yo estaba, porque mucha gente estaba como yo.
Se sentía identificada.
Claro,
sí.
O sea, es que mucha gente había engordado, de repente nos creímos todos Ferran Adrià.
hacer pan en casa.
Efectivamente, bollos.
¿Quién no hizo pan? ¿Bollos? Claro,
hasta los diabéticos, ¿sabes? De repente todo como mal. Y luego había engordado, mucha gente estaba en paro, en ERTE, despidieron a mucha gente. Y claro, nos pilló también a mucha gente de mi generación, que otra vez se veía un poco como en ese 2008, decir otra vez el fin del mundo. Entonces yo creo que eso empatizó mucho con la audiencia. Y dije yo, claro, tú piensas que estábamos en un momento que no había plan B. Es decir, yo por mucho que mandara currículums, estaban los procesos de selección congelados. Entonces yo, mientras buscaba trabajo, porque al principio buscaba, yo seguía haciendo vídeos. Y la verdad es que no me puedo quejar, porque desde el minuto uno el crecimiento estuvo allí. Uh-huh. O sea que...
Voy a actualizar, porque no sé ahora más o menos cuántos seguidores tendrás. Casi 500.000 seguidores,
sí.
495.000 seguidores en Instagram. ¿Por qué dices que eres anti-influencer?
Es que todo se me da mal lo de la influencia y eso. Soy un desastre. O sea, a mí hacer vídeos, hacer el tonto, tal, no sé qué, no sé cuántos, genial, estupendo. Pero es que eso ya lo hago sin cámaras también. Cuando ya entramos en el momento de influencer tal y como se la conoce, es decir, con hablar de lifestyle, de tu vida, de que si desayuno esto, que la foto bonita, la foto estética, te cuento lo que llevo, de dónde me lo compré. Yo que soy un desastre. Yo nunca sé dónde está mi teléfono, paso el móvil, casi no hago fotos, casi no hago vídeos.
¿No estás en las redes sociales, si me refiero, pasando tiempo de verdad, contestando comentarios?
O sea, sí, contesto comentarios, intento siempre... No, comentarios no, pero mensajes si me llegan, porque es verdad que recibo tantos mensajes que Instagram, la plataforma como tal... como que boicotea un poco para evitarte el spam, que te lleguen mensajes. Entonces, a mí hay gente que me escribe, pero a mí no me llega.
Ah.
Pero si me llega, soy de las que contestan. Pero es verdad que limito mucho el uso personal en redes sociales porque, valga la redundancia, me parece tóxico. O sea, me parece que todo en extremo es malo y las redes, lamentablemente, son un vicio. Y yo de repente me veo a mí misma que ha pasado un tiempo pues muy largo y digo, pero que si es que ya he vuelto a perder no sé cuánto tiempo de mi vida, entonces no me gusta. Entonces yo soy una persona muy extremista para lo bueno y para lo malo, entonces no soy muy consumidora, la verdad.
Oye, pero ¿te esperabas que creando un vídeo así de la nada, de algo cotidiano, creando una cuenta como es el Show de Britain, ibas a tener el éxito desde que te ha llegado después?
No. No me imaginé que me iba a llegar este éxito y sobre todo en tan poco tiempo, es decir, yo pude dedicarme a ello en un plazo muy corto, o sea, yo por ejemplo empecé en junio, pero a mí la primera colaboración me llegó en agosto, que era una mierda de colaboración, pero dije
pero,
yo,
oye, que no es nada, son
claro,
meses.
Dije yo, oye, si esto está pasando y ha empezado 2 meses, o a ver si de repente voy a ser Ellen DeGeneres. Y entonces me lo tomé muy en serio desde el principio, eso sí. O sea, hice un curso de comedia, hice curso de improvisación, me empecé a marcar objetivos, me lo tomé ya como un trabajo de, vale, pues tengo que publicar un vídeo al día, entonces voy a escribir guiones, voy a crearme una forma de trabajar, un horario. O sea, sí que lo hice como muy pronto. No. Luego tengo otros compañeros que son todo lo contrario y que es un poco como que fluyen. Yo soy muy organizada. Y esa fluidez, me encantaría ser más fluida, pero no me sale.
De dispersa, claro, dispersa, que también te digo.
Claro, efectivamente, yo como tengo déficit de atención, que siempre lo digo, mi herramienta ha sido apoyarme en el orden. Entonces me apoyo tanto en el orden que igual me he pasado, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, si no está en mi agenda, no existe. Pero no existe de que yo a lo mejor he quedado contigo, pero si no me lo he apuntado en la agenda, el día que quedemos, yo digo que no puedo quedar contigo porque ya tengo otra cosa. Claro. Porque no me la había apuntado. Y así con todo. Entonces, me ha llevado al otro extremo. Que no digo que sea bueno. Para otras cosas sí, porque el hecho de también tener ese orden me ha permitido, yo creo, pues ser más exigente conmigo misma, poder hacer cosas que a lo mejor otros compañeros no hacían, porque también me he ido retando a mí misma. Pero bueno, no digo que sea malo, porque a mí, por ejemplo, la fluidez de otros compañeros me da mucha envidia también.
Uh-huh. Y en esa organización también incluyes esos vídeos, esos sketches de humor, esos el consultorio. ¿Todo está pensado de antemano el tema o
en
no?
En mi caso, sí. Ahora estoy aprendiendo a ser flexible y a ser más espontánea, pero me está costando mucho. Yo, por ejemplo, me hago matadas, que le llamo, entonces de repente una mañana pues escribo guiones y a la otra mañana me grabo y luego reviso ediciones y un poco así según el tipo de contenido. O sea, por ejemplo, para los monólogos me hago guiones, pero para los Britain Got Talent, que son esos vídeos en los que imito a gente, pues eso no tiene guión, es simplemente imitar, pero me bloqueo una mañana para hacer eso, por ejemplo. O sea, que sí que hay un orden. Y luego tengo un Excel donde también tengo en qué estado está cada vídeo, si está la parte de guión hecha, si está grabado, si está editado. Y así eso también me permite saber qué contenidos puedo subir. Antes incluso monitorizaba cuándo iba a subir el contenido. Es decir, si ya tenía X número de vídeos, decía, pues el lunes este, el martes este, no sé qué. Ahora ya no tanto porque voy un poco en función también de lo que veo que... Si de repente he visto que he hecho un monólogo hoy y que no ha tenido mucho éxito, pues cojo un Britain Got Talent que sé que va a hacer mucha gracia. O de repente hago otro tipo de contenido, pero ya tengo mucho material hecho.
Abuelos Grinch, de los cuales soy fan, porque es que creemos que todos los abuelos son como la mujer de Santa Claus, cariñosos, entregados, finlandeses, pero no. ¿Por qué no podemos olvidar que existen abuelos que prefieren rajarse las venas antes que limpiarle el culo a tus hijos? Esas personas, cuando ya son mayores y se convierten en abuelos, pues los niños les gustan a partir de los 18, creciditos, educados y a poder ser mudos. Esos abuelos tienen tanta vida social que no puedes contar con ellos nunca. Tú intentas hacer una comida familiar un domingo y si no tienen plan, se lo buscan. Porque lo que no quieren es aguantar los gritos de tus hijos.
Claro.
Es que es así.
Es que desde luego es así, ¿eh?
Es así.
Hay abuelos para todos los gustos. Hoy has publicado, Ana, el lado bueno de las cosas, en el que, bueno, pues reivindicas, ¿no?, la importancia que tiene también el sentido del humor, ¿no?
Sí.
Y el reírse de uno mismo y saber enfocar bien las cosas. ¿Cómo de importante es el humor en la vida de todos?
Yo creo que más que el humor... Que creo que todo el mundo tiene una concepción del humor como que tienes que el humor implica hacer reír a los demás. Y el humor es, para mí, el humor es tomarte la vida menos en serio. O sea, ser capaz de desdramatizar y darte cuenta de que nada es tan importante y aprender un poco a relativizar, ¿no? Entonces, creo que eso te quita de muchísimos problemas.
Sí.
La verdad. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces... Veo amigas que, claro, yo al final me alimento mucho de lo que vivo cerca, ¿no?
Sí, de tu
familia,
día a día.
Amigos, tal. Entonces yo veo muchas veces gente de mi entorno que se ahoga en un vaso de agua y digo, a ver, que lo único que de lo que no se puede uno librar es la muerte, o sea, que no pa' tanto. Vamos a buscar una solución, tranquilidad. Hay días que, oye, pues que esa filosofía zen no funciona y bueno, pues no pasa nada, valeriana a dormir y mañana será otro día. O sea, también hay que contemplar que hay días malos que van a existir y que ya te digan lo que te digan, te leas el libro de autoayuda que te leas, no pasa nada, pues no pasa nada tampoco, ¿sabes?
Vale. Estás hablando de que te gusta desdramatizar y en el libro lo enfocas mucho a la importancia que tiene la mentalidad positiva, ¿no?
Sí.
El de pensar que te van a pasar también cosas buenas y en intentar atraerlas. Si tú tuvieras que elegir una anécdota de tu vida que refleje perfectamente esa filosofía, ¿qué me dirías?
Uf, es que tengo tantos ejemplos. Mira, yo siempre, o sea, creo mucho como en el destino, ¿no? En el destino y en el que todo tiene que pasar cuando tiene que pasar. Entonces yo me repito mucho a mí misma un mantra que es confía. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a pasar. Entonces hay veces, claro, que yo pienso una serie de cosas que para la gente de mi alrededor, pues me estoy pasando. O sea, por lo que sea, conocer a Thor resulta cuanto menos imposible, ¿no?
Imposible, sí.
Bueno, pues yo, aparte de Thor, pues obviamente admiro a mucha gente. Y entre ellos, yo tengo una lista de gente mental, obviamente, ¿sí?, que digo yo, me haría ilusión que viniera al podcast o conocer a Pataplum, media España, ¿no? Y entre ellos estaba Ernesto Sevilla, ¿vale? ¿Sí? Y entonces yo sé que a esa gente tarde o temprano en mi vida les voy a conocer, ¿no? Y entonces llega un día que tengo un evento al que no quiero ir, porque yo odio los eventos.
¿No te gusta?
Soy Grinch, no me gusta nada.
Anti-influencer total,
pero bueno, voy porque me dicen que es muy importante, no sé, y digo, vale, lo entiendo, esta es la industria, iré. Voy con el objetivo de pirarme, o sea, de llegar, hacer el fotocall, jaja, nice to meet you, goodbye, ¿vale? Y me convencen para quedarme. Y entonces esto era el estreno de una película, ¿vale? Y entonces yo pensando que la gente famosa se piraba luego, porque eso es lo que hacen los famosos, cobrar e irse. Yo ni siquiera cobraba, pero dije, bueno, me iré en algún momento. Bueno, pues no. Y veía que la gente se quedaba y yo, uy, me voy a tener que quedar. Total, me quedo. ¿Y a quién me toca al lado?
Torno, Ernesto Sevilla.
Ernesto Sevilla. Y dije, ¿ves? Si es que yo sé. Pues como eso, me pasan como muchas cosas raras. Así. Entonces yo creo todo el rato... Todos los días pienso lo que nos ha pasado antes, que no lo vamos a contar porque es secreto.
Sí.
Por si de repente pasa, para no hacer spoiler.
Exacto.
O que te meta yo a ti en un lío o lo que sea.
No.
Pues de ese tipo de cosas, todo el rato me pasan. Todos los días.
Qué fuerte.
Sí, o sea, yo pienso una cosa y digo, hoy seguro que pasa algo. Y llego,
hombre,
conozco.
Algo pasar.
No,
pasará.
Pero me refiero, conozco a alguien, digo algo y entonces esa persona. Mira, cuando pasó lo de el libro de los Andes, o sea, la película, que sacó.
Estaba diciendo Amenábar.
Bayona. En Netflix, yo, por supuesto, como media España, me obsesiono con Bayona y con la película. Mi obsesión increíble. O sea, el algoritmo de mi móvil era como si mi abuelo hubiera sido superviviente de los Andes.
Sí.
Y entonces me empeño en que venga al podcast un superviviente de los Andes. Claramente estos señores ya son mayores, están en Argentina, auge mundial de la película, por lo tanto todo el rato la gente contratándoles como speakers, no era viable, se descarta. Yo, tristísima. ¿Qué me pasa? Me invitan otra vez a una fiesta, a la que por supuesto no quiero ir, y digo, bueno, voy, porque esta es la industria, siempre digo lo mismo, porque esta es la industria y hay que ir. Voy, pero me encuentro una amiga, entonces estoy yo piqui piqui con la amiga todo el rato y no hago como societé. Pero en el último momento digo, bueno, saludaré a la gente porque es lo que hace la gente educada. Voy, saludo, tal, no sé qué. Y se me acerca una que se llama Anita y yo esa misma semana que había acabado de volver de Sierra Nevada de grabar una cosa e hice como un sketch de los actores en los Andes, en Granada, grabando la película, jajajiji, que por supuesto se vuelve viral porque estábamos todos obsesionados con los Andes. Y me dice esta Anita, hola, soy Anita, mi padre es el mejor amigo de Vicintín, uno de los supervivientes de los Andes, porque vivimos mucho tiempo en Chile, y es una persona que hasta ahora no ha dado entrevistas y querría hacer la primera entrevista contigo. Me pregunto si quieres hacer un directo, me dice. Y digo, no quiero hacer un directo, quiero que venga a Poco se Habla. Y entonces conseguimos una entrevista para Poco se Habla de Vicintín, que no había hecho una entrevista nunca, o muy pocas, gracias a eso. Y ese tipo de cosas me pasan todo el rato.
¿A quién te gustaría entrevistar? Vale también muerto, ¿eh? Yo te lo dejo ahí.
No, muerto no. Venga, pero pues mira, me encantaría entrevistar, porque yo soy muy mística y me gustan las cosas raras, a Iker Jiménez, dentro de que ahora está cancelado,
¿sí?
Y no sé qué, que me enteré como antes de ayer, pues me encantaría a Iker Jiménez.
Aquí en este programa ha venido, ha estado con Carlos Herrera, sí, y con Alberto también, varias veces, es fantástico.
Sí, pues me encantaría, porque claro, desde fantasmas a ovnis, conspiraciones, lo de Valencia, o sea, es que hay tantos temas que me encantaría.
Bueno, no sé si sabes que aquí en este programa tenemos a nuestro particular Suso Jones, refiriéndose a chistes malos.
¡Ay, no!
Que se llama Antonio Agredano, y a mí me llama muchísimo la atención el que a ti, que te gusta tanto el sentido del humor y que te dedicas a eso, tengas también un nivel de exigencia muy alto con los chistes malos.
No entiendo lo que dices, lo entiendo, pero es que no me gustan. Pues, es que no puedo, toda mi infancia...
Pues le he pedido a Agredano que pase por tu evaluación, a ver qué es lo que opinas.
Los que contamos chistes malos somos un gremio, somos como los alquimistas. Aquí todo el mundo se ríe de nosotros, pero después a los postres somos los que la liamos. Mi chiste de hoy es el siguiente. Hay dos colegas y dice uno... Dice, mi hijo empezó a andar con un año y dice, debe estar lejísimo ahora mismo. En fin,
no se puede consentir.
Andando.
Encima lo explica.
Claro. Es que esa es también otra manía de los chistes malos, que se cree que la gente que no se ríe porque no lo ha pillado. Entonces tú, como persona que no te rías, tienes que explicarle el chiste para que vea que sí, lo entiendes y además no te ha hecho gracia. ¿Sabes?
O sea, que tampoco pasa tu...
No, es que no me hacen gracia. Entiendo que hagan gracia, pero que no me hacen. Mi abuelo era como Chuso. O sea, yo toda mi infancia ha sido con chistes. Compraba, vamos, los discos de Chiquito de la Calzada, estos, las casetes.
Sí, sí.
Y teníamos casetes de acumulación de chistes, no sé qué. Es que yo creo que es eso. fíjate.
Agreda no, que nada, que sigues contando chistes malos y ya no lo decimos nosotros, lo dice aquí una profesional. No sé si sabes, Ana, que estas entrevistas que hacemos aquí en Herrera en Cope pues terminan con una pregunta, la que te deja el invitado anterior. Y en este caso fue Patti Bonet, que además de ser una estupenda actriz y presentadora de televisión, en este caso todos los días por la noche nos presenta los sorteos extraordinarios de la ONCE, el telecupón, que llamamos todos.
Que a ver cuándo nos toca.
Pues ella es albina, tiene solo un 17% de visión y eso le ha complicado mucho las cosas, ¿no? En su día a día, sobre todo a la hora de ser actriz y de estar en la pantalla. Y esta es la pregunta que te dejaba sin saber que eras tú, claro.
Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener?
Ah, me encanta. Toma. Me lo sé perfectamente. El de poder teletransportarte.
Oye, es que ese es buenísimo.
Es que es buenísimo porque puedes robar muchos bancos y que no te pillen. O sea, ya no necesitas ni la lotería, ni extorsionar, que yo es una cosa que practico muchísimo. Nada. Es todo como fácil.
¿Sabes qué pasa? Que yo el teletransporte lo pensaba como para viajar a un sitio sin la pereza, bueno, de aviones
también.
Y de tal. No para atracar bancos.
Claro, sí, yo siempre acercándome a la delincuencia. Pero, no que lo fomente, ¿eh? Pero pienso, sí, en cosas como malvadas un poco. Sí.
Bueno, y ahora te toca a ti dejar una pregunta al próximo invitado, que por supuesto, ni tú ni nadie de los que se está escuchando va a saber quién es, porque
vale.
Esto es así.
¿Qué prefieres? ¿Que tus hijos sepan lo que piensas? ¿Todo? ¿O que tu pareja sepa lo que piensas?
Wow. ¿Y tú qué preferirías? ¿Que lo sepan tus hijos?
No, que lo sepa mi pareja. El alto forever, sí.
El alto.
Porque imagínate que de repente te sale un me cago en el niño o algo así.
Pues fíjate que es que tú siempre has sido como muy recelosa, ¿no? También esto es muy anti-influencer de tu vida privada y en
súper,
esto no...
Me paso a veces.
Sí, esto no se puede hablar.
Sí,
esto
no, es que no me gusta, no me gusta. Me encanta... Como me gusta mucho mentir, pues no me gusta que la gente sepa de mi vida. ¿Sabes?
Pero mentir es malo, hay que decirlo, ¿no? La gente no escucha mentir.
Mira,
es malo.
El otro día en la cena de Nochevieja, mi suegra dijo la siguiente frase, y no puedo estar más de acuerdo. Dijo, le he tenido que enseñar a mi nieto que hay veces en la vida que la única solución es mentir. Entonces, claro, me entró un ataque de risa que casi me ahogo y me dice, ¿pero tú por qué te ríes si eres peor que yo? Y dije, ya lo sé. Pero a mí si me pillan la mentira no me importa. Yo hago mentiras como piadosas, ¿sabes? ¿No?
Sí, muy blancas.
Sí. Que si me pillas, te digo que sí, te estaba mintiendo.
Que te estaba mintiendo.
Y no me importa.
Sí. Oye, Ana, que ha sido un verdadero placer compartir este ratito de radio contigo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Que te admiramos muchísimo y que mucha suerte en el futuro, haciéndonos, bueno, pues reír a todos y pasar un ratito agradable de las cosas cotidianas, que a veces no hace falta salirse de ellas para encontrar el humor. Muchas gracias, Ana.
Gracias a vosotros.